Bien, vamos a volver a leer en el capítulo 3 de Malaquías, a partir de el verso 6, donde la palabra del Señor dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una pequeña anotación, ahora para los que estamos aquí y en su día, que estos estudios se subirán en su momento a la página web para aquellos que puedan consultarlo. En el capítulo 3 y en los textos primeros del capítulo 3, en los primeros 5 textos, se habla del día del Señor. Y se vuelve a hablar del día del Señor de manera muy clara en el capítulo 4, que es un capítulo muy corto, el más corto de Malaquías. Y digo esto porque la grabación del último lunes, donde tuvimos una serie de consideraciones acerca del Día del Señor, no salió bien. Y hoy vamos a continuar como si hubiese salido bien, porque supongo que los que estuvimos el lunes, pues de algo nos acordaremos de lo que tratemos. Y vamos a continuar con el análisis de los textos que leí al principio del 6 al final del capítulo 3. Pero como en el capítulo 4 se puede hablar del Día del Señor, pues volveremos a meditar sobre ese día y corregiremos, y esperamos que técnicamente sea posible, lo que no salió técnicamente bien el lunes pasado. Bien, pues entrando ya directamente en la exégesis, en el análisis del verso 6, llama la atención la composición del mismo. Dios habla y dice: pero yo, Jehová, o yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, esto en su contexto, de todo el Antiguo Testamento, de toda la Biblia judía, de los 39 libros que el pueblo de Israel consideró y sigue considerando hasta el día de hoy como inspirados, y que la Iglesia aceptó también en su día como tal, pues la razón de por qué no habéis sido consumidos está en el amor, en la misericordia y en la gracia de Dios para con todos aquellos a los que el Señor se ha acercado y ellos se han acercado al Señor. En el Antiguo Testamento se habla de cosas con muchos detalles que iban a pasar en el futuro, y sabemos que el pueblo de Israel esperaba un Mesías, que por otra parte tenían la conciencia de que era el Redentor quien les iba a redimir de todo lo que tenían que ser redimidos. Y sobre este Redentor, que era nada menos que para ellos Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, dice muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y esta es la razón por qué dice por qué no habían sido consumidos. O sea, ya sabemos que este libro de Malaquías denuncia la falta de una relación estrecha y vinculante y sincera con el Dios de la salvación, el Dios que había salvado al pueblo de Israel y lo había sacado de la esclavitud, el Dios que lo había conducido a través de la historia hasta los días en que se escribe este último libro del Antiguo Testamento, a partir del cual Dios guardará silencio por 400 años. Y cuando los creyentes somos rebeldes al llamamiento de Dios, pues podemos llegar a pensar que no pasa nada. Incluso podemos llegar a pensar, y eso ya lo veremos en su momento, con más detalle quizá, que les va mejor a los que no tienen a Dios como punto de referencia en su vida, les va mejor a los que no tienen ninguna relación con Dios, les va mejor a los que pasan de Dios totalmente, a los que viven en su soberbia, a los que practican la impiedad. Dice, por ejemplo, el verso 15 de este capítulo 3, decimos pues ahora, es una crítica que Dios hace, pero por lo que este pueblo pensaba, bienaventurados son los soberbios, bienaventurados son los soberbios. Esto es una cosa seria, ¿eh? Alguien dirá, hombre, pero puede haber un creyente que diga bienaventurados son los soberbios. Uno, no se pueden contar los que lo dicen. A lo mejor eso exactamente no lo hemos dicho nosotros, literalmente con esas expresiones. A lo mejor nunca lo hemos dicho o lo hemos expresado con nuestros labios, pero podemos haberlo expresado o estar expresándolo con nuestros hechos, con nuestra vida y con nuestros pensamientos que guardamos dentro de nosotros y que los demás no conocen, pero Dios sí. No podemos, recuerdo que no hace mucho tiempo tratamos un tema aquí, que yo lo he tratado en algún otro lugar, pero que le pusimos un título un tanto llamativo, pero no por soberbia, sino por el contenido de lo que era el mensaje. O sea, el título era: ¿se puede huir de Dios? Y esto a veces lo enfocamos en el sentido de aquellos que decimos que son los inconversos, que es una palabra horrible. Tratar a la gente de inconversos es como estar diciéndole a las personas casi prácticamente que no tienen solución, que Dios no tiene nada para ellos, que nunca van a tener una buena relación con Dios. No debemos de llamar inconverso a nadie, porque no hay nadie que Dios no pueda convertir. Por tanto, hay palabras que a veces empleamos, o como decimos, los del mundo. ¿Y qué es eso? Si vivimos en el mismo mundo que viven los demás, y en tantas ocasiones hacemos lo que hacen los demás, que no van presumiendo de que son creyentes, cuando no hacemos cosas peores que aquellos que no se declaran como cristianos. Por consiguiente, bienaventurados son los soberbios. Esto es algo que llegó a decir el pueblo de Israel, no solo en las superestructuras, en los sacerdotes, en el sumo sacerdote, en los ancianos del pueblo de Israel, en aquellos que tenían la responsabilidad de conocer la palabra para enseñársela al pueblo, sino en general en toda la nación. Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y yo, en algunas ocasiones, he sido testigo de confrontaciones entre creyentes, y se hablaba de este tipo de cosas, que parece asombroso. Los creyentes, ¿en qué nos diferenciamos de los demás? En eso, los que dicen eso tienen toda la razón del mundo, porque tendríamos que diferenciarnos y no nos diferenciamos. Por ejemplo, pues esta noche hemos orado de que hemos pasado pues unos días de fin de semana en paz, en una conexión con Dios que no es la que solemos tener habitualmente, pero no hay ninguna razón porque hay que hacer algo especial para que se manifieste lo que tendría que manifestarse en nosotros siempre y en cualquier circunstancia. Y hay varios salmos donde el autor de los salmos se queja de lo que se denomina la prosperidad de los impíos. Y claro, vemos el mundo, vemos cómo funciona, y digamos nuestro país, por no hablar de otro sitio, y nos parece que está lleno de gente muy soberbia, está lleno de gente que practica la impiedad. A la impiedad, llámese la impiedad, llámesela una vida de pecado, llámesela soborno, llámesela corrupción, estamos hablando de lo mismo. Decimos, mira, pues a estos les va muy bien, pues se han hecho multimillonarios, fíjate tú qué mansión tienen, fíjate tú qué cantidad de servidores tienen, qué sueldos ganan, cuánto dinero almacena. Pues esto no debiera de venir a ser algo que intentase motivar nuestros pensamientos y gobernarnos, porque no es verdad. Porque esas personas que nos parece que van tan bien en la vida y que no tienen a Dios en cuenta, resulta que no van tan bien. También tienen muchos problemas y también les va mal. Y además, al final de su vida, les va a ir pero muy, muy mal. Y no porque sean peores que nosotros, sino porque quizá tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios y no la tomaron en consideración. Entonces vivieron la vida. Y todos tenemos quizá algún familiar, algún amigo, algún conocido que puede estar en esas circunstancias. Y podemos decir, qué pena, ¿no? Esta persona que conoció el Evangelio, que estuvo durante un tiempo viviendo experiencias muy importantes, y fíjate luego después cómo ha ido su vida. Bueno, no tiene que admirarnos la prosperidad de los impíos, porque no hay paz para los impíos, ni en esta vida, y mucho menos más allá de esta vida. Vemos el ambiente de corrupción en el que vivimos inmerso, pero todos los días escuchamos también que nuevas personas, que se abre expediente sobre ellos, no se sabe cuántos están en la cárcel y no se sabe cuántos tendrían que estar en la cárcel y cuántos llegarán a estar en la cárcel. Porque para que en este país se haga una limpieza, se necesita que muchos miles de personas que viven en este país estén en las cárceles. Y desde luego las cárceles no son la voluntad de Dios para la realización de los seres humanos. Por lo tanto, no tengamos envidia de los que prosperan no teniendo en cuenta realmente las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y lo que es la voluntad de Dios para un buen gobierno y entendimiento de los seres humanos, que el programa está en la Biblia, pero no se aplica. Que no se aplique los que no son creyentes, podemos entenderlo en cierta manera. Ahora, que cuando los que están en las superestructuras del poder son creyentes y no se aplique ese programa de Dios, eso ya es grave. Y es de lo que habla aquí. Bueno, pues la denuncia de Malaquías es hacia los sacerdotes, hacia los dirigentes del pueblo de Israel, y termina siendo una denuncia de los caminos que seguía todo el pueblo. Y viene algo realmente impresionante si pensamos un poco en ellos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Pensamos que es difícil apartarse de Dios. Pues no es difícil apartarse de Dios y de sus caminos. Más bien, es fácil. El camino de Dios es estrecho, pero es seguro y es bueno. Pero el otro camino, que no es el de Dios, es el camino ancho. Y por ese van los más. Por el camino estrecho van los menos. ¿Pero es que los más son más felices que los menos? No. Lo que nosotros hemos podido vivir o vivimos, cuando tenemos momentos de recogimiento, estamos juntos, nos comunicamos, se profundiza la amistad de los unos con los otros, participamos de las oraciones, del ministerio de la palabra, de la comunión, de la palabra de Dios, lo que vivimos, lo que sentimos y la felicidad que podemos experimentar, el mundo en general no sabe qué es eso. Y nunca puede alcanzar una realización en ese sentido como la nuestra, no porque seamos mejores, sino porque no se debe a nuestros méritos, sino a Dios que vive en nosotros y nos lleva a esa realidad. Bien, pues os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Somos salvos por gracia, por la fe. Y añade el autor donde viene esta carta, salvos por gracia, por la fe, para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para andar en buenas obras, que son las que expresan la voluntad de Dios para nuestra vida, para que caminemos o andemos en ella. Estas buenas obras las podemos hacer no por nuestro poder personal, sino por aquello que el apóstol Pablo dijo, que no es exclusivo del apóstol Pablo. Hay creyentes que piensan que cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice, claro, eso es porque era el apóstol Pablo. No, no. El apóstol Pablo no tenía más de lo que tenemos nosotros. Dios no le dio más que lo que nos dio a nosotros. Le buscó, le ofreció la salvación, hubo una respuesta positiva, pero Pablo sabía muy bien que cuando él creía que servía a Dios, tuvo que reconocer que no estaba sirviendo a Dios, sino a los hombres. Y tuvo que reconocer que la iniciativa de su salvación no dependió de él, sino que dependió de Dios. Y eso está escrito en una carta tan importante como la carta a los Gálatas, donde se habla de la salvación por la fe fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues este pueblo, la invitación de Dios dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y esto es otra cuestión a plantear importante. Es decir, Dios dice, tenéis que convertiros. Pero no estamos hablando aquí de la conversión como primer punto de partida de una relación con Dios, sino de personas que no se sabe cuánto tiempo hace que ocurrió su conversión, pero ahora viven su vida como a ellos les parece, no conforme a la voluntad de Dios. Y la invitación de Dios es a la conversión. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La conversión es, en una imagen gráfica, que vas andando en una dirección, digamos, de espaldas a Dios. Y das la vuelta y caminas de cara a Dios. Eso es la conversión. Pero además lo matiza. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, Dios está diciendo, tenéis los que os consideráis miembros de la familia de Dios, los que os consideráis como los israelitas, el pueblo de Dios, tenéis que experimentar un arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, no por primera vez, que pudimos haberlo hecho hace 50 años o hace 5 días, sino porque fallamos, y fallamos mucho, y la clave está en si nos volvemos o seguimos caminando de espaldas a Dios. Tenéis que experimentar la metanoia, no como punto de partida, sino como algo que ocurre en el camino mientras que caminamos en esta vida. El arrepentimiento, el cambio de mente, el cambio de la manera de pensar. Pues pensaban que no necesitaban eso ni tenían ninguna necesidad de arrepentimiento de ningún tipo. Yo conocí algún creyente, como se habla ahora en las revistas y en la radio y en programas evangélicos, se habla de líderes. Eso es, para mí, una cosa muy negativa. La Biblia no nos exhorta a buscar líderes. Ya tenemos uno, y el único que podemos tener. O sea, nuestro maestro por excelencia es el Señor Jesucristo. Si a los maestros se les llama líderes, pues nuestro líder fundamental es el Señor Jesús. Bueno, pues yo he conocido a personas, miembros de superestructura de iglesias, miembros del consejo de ancianos, de pastores de una iglesia, que especialmente me viene a la mente ahora una persona con la que yo tuve una relación muy delicada, muy seria, y que me llevó a tomar una determinación muy seria también. Y cuando esta persona habló conmigo, apareció el tema de la oración. Y esta persona me dijo: yo nunca oro. Y era, digamos, entre iguales, el principal de un consejo de ancianos. Yo nunca oro. Y era el principal maestro de esa iglesia. Yo nunca pido perdón a Dios. Y tenía argumentos. ¿Y cuáles eran los argumentos? No necesitaba orar porque todo lo que pudiese ocurrir en su vida negativo, todo lo que tuviese que ver con algo que no era la voluntad de Dios, y esa conversación la tuvimos por algo que ocurrió en su vida que no era la voluntad de Dios, ni para él ni para otras personas, yo no tengo que arrepentirme ni pedir perdón a Dios de nada, porque Jesucristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, y ya está. Pero esto me lo decía mientras que lloraba y me había pedido una copa de una bebida fuerte, que yo no bebo alcohol, como saben, pero cuando trabajaba en servicios públicos había gente que te regalaba cosas. Y de esas cosas que nos regalaban, nosotros no participábamos, intentábamos convertirlo en algo completamente distinto. Qué cosa tan seria y tan grave, ¿no? Ante una persona que tenía celo en muchas cosas en cuanto al Evangelio. Y era una persona que se esforzó en estudiar y en tener la mejor formación posible, y que además llegó a tener conmigo una amistad muy seria y profunda, antes de que pasase eso. A partir del día que me dijo eso, esa amistad se quebró, pero no por parte mía, pero me pareció gravísimo. Pero entonces pude entender por qué lo que había pasado en la vida de esta persona y de alguna persona más había pasado, no había que arrepentirse de nada, no había que pedir perdón a Dios de nada. La muerte de Cristo solucionaba absolutamente, radicalmente, absolutamente todo. Bueno, pues si viésemos los detalles y las circunstancias de la vida de esta persona que pertenecía a una familia, entenderíamos las consecuencias de tener una postura de este tipo. ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de arrepentirnos? Y Dios les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿Alguna vez, hermanas y hermanos, hemos pensado si estaremos robando a Dios en nuestra vida? Robar a Dios es una cosa muy grave, pero es muy frecuente. Es muy frecuente, demasiado frecuente. ¿Robará el hombre a Dios? La respuesta es obvia. Ellos dirían, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ellos tenían un templo. Y ese templo necesitaba un mantenimiento. Y en ese templo estaban ocupados muchos sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, mujeres que servían con una función o con otra, que ya las mujeres servían en la casa de Dios y en el templo de Dios cuando el Señor Jesucristo nació. Y cuando le llevaron al templo por primera vez, allí estaba una mujer de muchísima edad que iba toda su vida, que ya era viuda, sirviendo al Señor, pero ya en el Antiguo Testamento. O sea que lo de participar las mujeres en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, porque el pueblo de Dios, en el sentido de la Biblia, o es la casa de Dios o no es pueblo de Dios, es otra cosa. Pues en vuestros diezmos y ofrendas era importante. Y no había un abuso. Hay una referencia aquí a Levítico 27:30, que hace referencia a lo que diezmaban y a lo que ofrendaban. Pero no había un abuso. Cuando una persona, por ejemplo, se dice allí en este capítulo de Levítico, era pobre y era humilde y no podía dar el diezmo de lo que Dios le daba, pues esa persona se presentaba ante los sacerdotes responsables, naturalmente bajo la dirección del Señor y con el permiso del Señor, de examinar, pero no abusando, sino con benevolencia, la vida de esa persona, sus circunstancias, y si no podía dar nada, pues no pasaba absolutamente nada. Dios daba eso por bueno. Porque sabemos cómo el Señor Jesucristo enseñó sobre esto, cómo una mujer que echó muy poco dinero en la ofrenda, el Señor Jesucristo la señaló y dijo, esta mujer ha echado más que todos esos que son ricos y que han echado mucho más que ella. Porque esta echó todo lo que tenía y los demás han echado de lo que les sobra. Y a veces de lo que les sobra, pues regateando lo más posible para echar lo menos posible, ¿no? Entonces, lo de robar a Dios, dice que no era una cosa solo de algunos, sino dice el verso 9, malditos sois con maldición. O sea, Dios dice mal de vosotros, eso es lo que quiere decir con malditos, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero una cosa solo de las superestructuras políticas y religiosas de la nación, ¿no? Es que esto de robar parece que es contagioso, ¿eh? Es contagioso. Y vivimos un país que es un ejemplo de esto muy claro. O sea, si la persona que está en el cargo de más alto poder del país roba, de ahí para abajo, roba casi todo el mundo. Y por eso se justifican tantas cosas. Y por eso la gente dice, ¿cómo es posible que las personas que han cometido estos hechos probados en juicios, en cosas, se vuelven a presentar a unas elecciones y vuelve la gente a votarles? Pues hay una especie de lenguaje impresentable, que dice, bueno, yo si estuviese en ese puesto probablemente también lo hubiese hecho. Entonces, bueno, pues si el jefe de un Estado es un ejemplo, está metido en problemas que tienen que ver con cosas graves, como la corrupción, pues no es extraño encontrar en todos los estratos sociales de una nación la corrupción en todos los niveles. Aparte de lo económico, que nos puede afectar. Yo sé que hay personas creyentes muy fieles que hacen esfuerzos muy importantes para presentar una ofrenda muy pequeña. Pero pienso que de estas personas es la que el Señor Jesucristo diría ha echado más que los que han echado mucho más. Porque esta persona se ha desprendido de algo que era fundamental, que necesitaba, pero tiene cierta conciencia de que tiene una responsabilidad. Pero vamos a ir más allá de lo crematístico, del dinero, de lo material. ¿Cuándo robamos a Dios? Es un pensamiento mío que se puede compartir o no compartir. Estos días estábamos viendo en el retiro algo en cuanto a la segunda venida del Señor en facetas muy particulares, ¿no? Y hablábamos de que el discurso escatológico del Señor Jesucristo no solamente está en Mateo 24. Y en lo que se suele leer de Mateo 24 hasta determinado versículo, sino que está en todo Mateo 24 y en Mateo 25. Es el mismo discurso. Pues en Mateo 25 está donde podemos estar robando a Dios. Y no tiene que ver con el dinero, directamente. Indirectamente podría tener algo que ver con el dinero, porque si para servir al Señor tenemos que hacer un viaje y autofinanciarnos, pues hay que pagarlo, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con el dinero, sino con las actitudes del corazón. Y creo que robamos a Dios, y vamos a ir a Mateo 25, para ver cuándo podemos estar robando a Dios y tomarnos esto en serio. Y por descontado, pienso que el primero que se lo tiene que tomar en serio soy yo. Y si no lo tomase en serio y no me afectase, no lo estaría sacando a colación ahora. Dice el verso 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre, venga en su gloria, segunda venida del Señor, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, la segunda venida del Señor tiene que ver con un juicio sobre las naciones y sobre las personas. La primera vino para dar su vida en rescate por todos, para reconciliar todas las cosas con Dios que están en la tierra y en el cielo. Todo un universo desestructurado. En el retiro se nos hablaba por parte de nuestro hermano Daniel de Ferrol de que hay una maravilla funcionando en el cosmos y en leyes ecológicas, y todo eso es verdad. Pero en ese cosmos que funciona de una manera tan maravillosa, conforme a unas leyes que la física ha ido con los avances descubriendo progresivamente y cada vez van descubriendo más, y en mi criterio, en la medida que van descubriendo más, van acercándose más a lo que dice la Biblia, también en ese universo hay unas leyes que son leyes entrópicas. O sea, el universo es entrópico, no solamente tiene una armonía, también tiene una disarmonía. Y de vez en cuando nos dicen, ojo, porque parece que en esta Tierra pensamos que vamos a ser eternos y que nunca se va a acabar la Tierra. Dice, y cualquier día uno de esos meteoritos que no pasa muy lejos de nosotros se desvía de su ruta, choca contra la Tierra y se acabó el tema de la Tierra. Y esto no es una elucubración, esto es una verdad que puede ocurrir. ¿Y cómo va a terminar esta Tierra? Bueno, pues el apóstol Pedro lo deja clarísimo, yo creo que mejor que nadie, ardiendo. Pero habla de un universo que arde, ¿no?, y que se desintegra. Y a partir de ahí, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Porque en esta Tierra la justicia brilla por su ausencia. No donde vivimos nosotros, sino en toda la Tierra. Dice, y se sentará delante de él todas las naciones, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, aparta las ovejas de los cabritos. Con esta lectura terminamos hoy, pero tenemos que hacer la lectura. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey, el que vuelve es rey, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es desde antes de la fundación del mundo, traducido literalmente del griego. Porque así es. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, los justificados, los que pone a su derecha, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, literalmente del griego, más insignificantes, más humildes, más necesitados, a mí lo hicisteis. Robar a Dios cuando no damos de comer al que tiene hambre y nos sobra la comida, eso es robar a Dios. Cuando no damos de beber al que tiene sed y nos sobra la bebida. Cuando no visitamos el que está solo en su sufrimiento, en su soledad, y nos sobra el tiempo para hacerlo, pero lo empleamos en otras cosas. Cuando no visitamos al que está en la cárcel, sobre todo sufriendo. Alguien dirá, algunos están en la cárcel justamente. No hay cárceles justas porque no hay justicia justa hecha por los hombres. Y muchas personas que llegan en esta vida a cometer delitos, la sociedad, el medio en el que viven, tiene una responsabilidad enorme de que hayan llegado a esas situaciones. Bueno, pues robamos a Dios cuando todo esto, que dice, cuando lo hacíais a alguno de estos pequeños, a estos me lo estabais haciendo a mí, estamos robando a Dios. O sea, cuando no damos comida, naturalmente teniéndola, porque si no la tenemos tendrían que dárnosla a nosotros. Cuando no visitamos a los enfermos, pero nos sobra tiempo para otras cosas, cuando no vamos a las cárceles nunca a visitar a nadie, que siempre podemos hacer algún bien. Cuando no acogemos a los que no tienen dónde pasar la noche, por ejemplo, y no nos preocupamos de ellos, cuando vemos a los desnudos, nos sobra la ropa que tenemos, pero somos incapaces de regalarles nada, y si es posible, escogemos lo peor de lo que tengamos para regalarles. Cuando una persona necesita ser vestido, no debemos de escoger lo peor que tenemos, debiéramos de escoger lo mejor, porque no le va a durar mucho, es pobre. Pues bien, se merece lo mejor porque nosotros tenemos más posibilidades. Robamos a Dios cuando todo eso ocurre. Y a los que pone a su izquierda, que son los que no hacen lo que hacían estos que puso a la derecha, estaban claramente robando a Dios. Así que, ¿en qué te hemos robado? Toda la nación me ha robado. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Bueno, la casa, como definió el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, la casa de Dios, la cual sois vosotros. La casa de Dios, la iglesia, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hay un mensaje serio aquí que debiéramos de tener en cuenta. Si todo esto funciona conforme a la voluntad de Dios, pues el Señor nos va a bendecir. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Habla de plagas que pueden atacar los sembrados, la tierra, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados o felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Creemos nosotros que valoramos las cosechas que se salvan. No necesitamos tener un campo donde sembramos semillas. El Señor Jesucristo dijo que el campo es el mundo. Y en ese sentido todos tenemos un campo. Y ahí se siembra. Y esas semillas van a ser bendecidas según nuestra actitud. Si robamos a Dios, no. Si no robamos a Dios, la gente querrá estar donde estamos nosotros. Querrá vivir lo que nosotros intentamos a veces transmitirles que vivimos. Y yo no dudo de que muchos momentos vivimos, pero tenemos que ser consecuentes. Bueno, pasó el tiempo y vamos a dejarlo aquí. Y como siempre, pues pedir que un hermano o una hermana tenga una oración y ya damos la reunión por terminada.